Estás escuchando Stellars Fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellars Fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Stellars Fútbol Club. Estoy hoy muy, muy emocionado, el podcast de hoy va a ser muy interesante. Ya veréis por qué, ya veréis las vueltas que da la vida. Ahora lo entenderéis.
Un bonito reencuentro, ¿no, Dani?
Efectivamente. Pero bueno, antes de nada me gustaría presentaros a mi colaborador habitual, a Borja Martín. Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani?
Muy, ¿qué tal? Gracias por otra vez estar aquí conmigo.
Y con ganas de que empiece ahora, otra vez vuelve el fútbol, en tres días vuelve el fútbol, España debuta en los Juegos Olímpicos a las 9:30 de la mañana el jueves, ahí estaremos.
Exactamente, dentro de poquito habrá fútbol, pero vamos a aprovechar también estos días un poco más vacacionales. Ya sabéis, a nosotros nos gusta no solo hablar de actualidad, no solo hablar de fútbol, no solo de fútbol vive el hombre, sino de otras visiones y otras experiencias y otras formas de vivir este mismo deporte. Por eso me gustaría presentaros al invitado de hoy. Es una persona, bueno, que en realidad yo, la última vez que yo le vi en persona físicamente fue hace ya 20 años. Me gustaría presentaros a Pablo García Sacristán, fotógrafo. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, buenos días, buenas a todos.
¿Qué tal, Pablo? Pues muchísimas muchas gracias. 20 añitos, efectivamente, que se dice pronto. La última vez que nos vimos...
España no había ganado ni dos Eurocopas ni un Mundial, ¿eh?
España nos tenía muy mal acostumbrada a España a...
No teníamos casi ni carne de conducir.
Exactamente. O sea, para que los que nos estáis escuchando un poco...
No, yo tenía 9 años.
Efectivamente.
¡Hostias!
Para que os hagáis un poco la idea a los que nos estáis escuchando. Claro, yo coincidí con Pablo en Marca, en concretamente, bueno, en el grupo Recoletos. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando estaba en Castellana 66? Exactamente.
Eso es.
Y aquellos tiempos, bueno, yo coincidí contigo porque tú acababas de entrar, me acuerdo que me puse a hablar contigo un día. Nosotros estábamos, yo trabajaba en la mensajería, trabajaba en la parte de abajo,
sí,
pues con todo lo que entraba de los paquetes a toda la, pues a, yo qué sé, a Marca, a Expansión, a Radio Marca, que también estaba por ahí, Nuevo Media, bueno, un montón de departamentos. Y me acuerdo que entraste tú, creo que era de prácticas, fíjate, para hacer foto, ¿verdad?
Sí, de prácticas de fotografía, eso es, desde el instituto.
Exactamente, es que entraste directamente, me acuerdo, que te vi un día por ahí, porque los fotógrafos solíais bajar, porque claro, estamos hablando año 2000, que lo de la fotografía digital, en esa época, poca.
Nah, estaba casi empezando. Bueno, yo empecé con negativo, o sea que imagínate.
Por eso. O sea, vosotros bajabais, si mal no recuerdo, a darnos directamente los carretes, los rollos, porque se llevaban eso a revelar, ya no me acuerdo.
Había un VIP por ahí al lado, el de López de Hoyos, que había veces que lo llevaban ahí y otras veces a donde estuviera abierto. Había veces de estos de revelado de una hora y tal.
Claro, porque era diferente. Había otras fotos, por ejemplo, las de la revista Telva, que también estaba ahí la sede, que se llevaban, no sé si se llamaba Hugo Cámara o no sé qué, era como un estudio súper guay que se revelaba, es verdad. Y a otro lado, pero claro, lo vuestro tenía que ser a velocidad, mucho...
Claro, esto era para el mismo día, nada más como ahora, vamos, pero en negativo, hacerlas y tenerlas casi.
Claro.
Sí.
Y tú estudiaste, claro, porque ahora mucha gente dice que si la fotografía, que qué fácil es. Ojo, que cuando tú te lo hiciste, claro, es que no había una pantallita súper guay para ver qué tal te queda, repito, 50, no. O sea, tú te tuviste que estudiar la fotografía analógica de toda la vida con
¿Y recuerdas, Pablo, la primera competición que cubriste con Marca?
Sí. La primera competición que cubrí fue la hostia porque me mandaron a con otro compañero. Antes íbamos más compañeros a los partidos, al Atlético de Madrid, y fue una Copa del Rey. Atlético Madrid-Zaragoza de vuelta, que bueno, se lió una porque fue el año este que el Atleti no subió, creo recordar, estaban en segunda y tal. Bueno, terminaron en el Zaragoza, les elimina en esa Copa del Rey. No sé si eran cuartos o semifinal, no recuerdo. Bueno, terminaron tirando huevo, la gente, las sillas en el calderón.
¿Y tú ahí y abajo? Decía,
hostia, tú.
¿Tú abajo?
Ese fue mi primer partido para el periódico.
Sí.
Que fue un partido de armas tomar. Ese fue mi primer partido para el periódico.
Un buen debut.
Un día entre semana ahí por la noche y terminando viendo cómo caían los huevos, las sillas, la hostia. Sí.
Claro, yo es que recuerdo también que tú empezaste haciendo fotos en los entrenamientos, ¿no? Del Atlético de Madrid.
Sí. Me mandaban en el Atleti. Luego también en el Rayo me solía mandar, que el Rayo entrenaba a veces en la Peineta, sí, en lo que es ahora el Wanda, sí, o en su estadio, dependía, no tenían la ciudad deportiva ni nada de eso, ¿sabes? O sea, claro, dependía, pero casi siempre me mandaban al Rayo o al Atleti, claro, uno de esos dos.
¿Y cómo te recuerdas un poco a ti mismo, no? ¿Qué expectativas tenías un poco? Tú cuando entraste en la fotografía, digamos, deportiva, ¿tenías luego un poco objetivos? ¿Sabías un poco lo que ibas a lograr luego? ¿Te lo imaginabas o no? ¿Tú?
No, nada que ver. No. Yo entré desde el instituto, que estudié FP. Sí. Estudié FP de imagen y los compañeros, la verdad que entramos en un momento, o sea, si hubiera sido siete o ocho años después, pues a lo mejor no estaría donde estoy. Pero entramos en un momento en que casi todos los compañeros que estudiamos y compañeras de allí, casi todos, digamos, que se colocaron en vídeo o en foto, sí, y tal. A mí yo quería la fotografía deportiva desde siempre, porque me encanta el fútbol y me encanta la fotografía y tal, y el deporte. Y dije, joder, yo soñaba con hacer las prácticas en marca, pero bueno, solo las prácticas, ¿sabes?
Claro.
Luego llegó el verano, se necesitaba gente, todo lo contrario de lo que está ahora la profesión, sí, ¿sabes? Se necesitaba, sí, gente y tal, guardias. Me he tirado guardias ahí en el Bernabéu, en el Calderón, para fichajes, sí, y cosas de estas. Cosa que ahora eso es impensable, ahora eso ni existe. La gente ni sabe lo que es, los estudiantes que empiezan ahora.
Sí.
Entonces yo, pues nada, yo seguía allí trabajando, seguía... pues otro contrato después del verano, venga, otro contrato de 6 meses para cubrir no sé qué tal. Bueno, pues iba currando y tal, y luego pues al final también los compañeros que tenía, que joder, que eran la hostia, que no, al contrario que en otras profesiones que te dicen, buah, ya verás, entra cualquiera y le van a putear, no sé qué, sí, nada, aquí esto yo con todos los compañeros que tenía, joder, de lujo, porque me enseñaban, porque yo no tenía ni idea. Vamos, cuando entré estábamos, claro, a perder que...
Voy a hacer un pequeño spoiler porque me apasiona. Has pasado de fotografiar cómo caían los huevos en el Calderón a fotografiar una final de la Copa Mundial de la FIFA, un Mundial de España.
Sí, sí.
Ese salto, ese camino es largo.
2010, sí.
Ese camino es largo,
pero... Es largo, no, larguísimo, y claro, bueno, y también es inesperado, porque la profesión esta no entiende de rutina, ¿sabes? O sea, igual, claro, que ese mundial que termina ganando España, si Paraguay mete aquel penalti, pues a lo mejor estamos como siempre en cuartos en casa, ¿sabes? Yo qué sé.
Claro.
Ya en el 2008 habíamos hecho la final de la Copa de la Eurocopa que se ganó Alemania. Sí. Pero
simplemente era para ver la magnitud, la evolución de... Spoiler.
No, y meses antes, te digo, meses antes de estar en el Mundial de Sudáfrica, pues estaba haciendo partidos del Alcorcón o del Fuenlabrada, ¿eh? O sea, aquí en claro, Madrid, que no... Me refiero que yo nunca... A mí lo que me mola es hacer fotos y fotos de deporte. A mí me gusta estar en la calle.
Me gusta estar
en la calle de un lado para otro. Y me da igual que sea... haciendo el Fuenlabrada que haciendo un partido del Madrid, que haciendo, o sea, que yo me, digamos que hay veces que me ve la gente ahora últimamente y me dice, joder, ¿y qué haces aquí en un partido? Pues, ¿qué hago? Pues que hay un partido de fútbol, yo hago fotos, ¿sabes? Un partido de fútbol, un partido de baloncesto, de balonmano, de lo que haya.
A veces hay más historias que contar en un partido del Alcorcón, ¿verdad? Sí.
Claro, no, vamos, yo no Yo no tengo problema en ir a un lado, en ir a otro, en, ya te digo, en una manifestación, en todo lo que sea fotoperiodismo, tanto deportivo como de otros ámbitos, sí. En estar. Me
claro,
encanta.
Yo es que, bueno, para que igual la gente que nos está escuchando también se sitúe un poco, si quieren entrar, bueno, mientras están escuchando ahora nuestro podcast, estaría bien, ¿no? Que mientras escuchen nuestro podcast, se metan en tu página web, que es paulogarciasacristán.com, para que vean un poco también los trabajos, o sea, los diferentes perfiles que tienes. No solo eres fotógrafo deportivo, sino que, bueno, sí, también estás, digamos...
Eres fotógrafo social.
Exactamente.
Sí, estás... sí, intento mantener los dos lados de la profesión. Uh-huh. Lo que pasa es que también es verdad que requiere mucho tiempo, mucho sacrificio, y el deporte te lleva mucho tiempo en cubrir eventos, ¿sabes? Como esta Eurocopa, uh-huh, por ejemplo, que estás 40 días fuera o tal. Bueno, pues... Claro. Pues lo intento compaginar, aunque a veces es difícil, pero bueno, sí, claro. Sí, en el perfil, en la web o en el perfil de Instagram, es donde más lo suelo tener actualizado y tal, para que, bueno, siempre yo pienso que así, que la gente, que en la fotografía es necesaria para que la gente vea lo que pasa más allá de sus cuatro paredes, o más allá de lo que llega a su vista, ¿sabes? Hay muchas cosas alrededor del mundo y tal, y bueno, es importante que la gente las conozca y que cada uno pueda generarse su opinión.
Exactamente. Si la gente se mete en tu página web, pues podemos ver, bueno, pues desde todos estos eventos deportivos espectaculares.
Tiene Dani bien puesta la Copa del Mundo en primer plano.
Sí, se ve la foto ahí de la Copa del Mundo. Sí, sí, sí. Es que estamos justo ahora viéndola. Y no, sí. O sea, es para que la gente pueda entrar. Es que has cubierto infinidad. O sea, tienes ahora mismo como el sueño de cualquier fotógrafo deportivo, ¿vale? Por lo menos de... Si fuera cada uno de su
país, fotógrafo, ¿no? Periodista o aficionado al fútbol.
Exactamente, o sea, sí, tú has vivido, sí. Claro, ¿cómo es, en qué momento de pronto te dicen, oye, que tienes que ir a... Entiendo que esto va poco a poco, cada vez vas cubriendo, anteriormente habrías cubierto partidos de la selección española, pero ¿cómo es la progresión hasta finalizar? Primero, bueno, en la primera Eurocopa, ¿cómo te lleva, cómo es el camino hasta llegar ahí?
Pues, yo es que la primera Eurocopa, yo empecé con el periódico a hacer la selección muy muy pronto, con 22 años era el enviado especial más joven que habían tenido, por lo que me dijeron, vamos. Porque yo empecé hice la Eurocopa del 2004, de Portugal, con la selección, cubriendo la selección, pero ya desde el 2003, es decir, pues eso, ya con 22 añitos ya estaba siguiendo a la selección todos los partidos, y desde ahí pues hasta ahora he seguido ininterrumpidamente. Casi me habré perdido 2 o 3 partidos, 4 de la selección en todos estos años, ¿eh? No te creas que me habré perdido mucho más.
Has pasado por todas las etapas de la selección.
Claro, no, me pasa, sí, siempre digo lo mismo. Me pasa cuando me dicen, joder, estuve, pues es verdad que estuve en el 2008, en el 2010, en el 2012, digo, sí, pero también estuve en el 2014 en Brasil, que al partido y medio ya estábamos eliminados.
Y,
casi.
Y en 2018 con todo el tema Lopetegui.
El 18 con el tema de Lopetegui, que saqué la foto en la que se estaba montando la furgoneta desde dentro del sitio del hotel donde estaban ellos concentrados, que solo la teníamos nosotros.
Claro, ¿cómo hicisteis pues todo esa foto?
Pues esa foto tiene una historia cojonuda, que era con mi compañero Javier Estepa, que es un redactor de marca.com, pues allí en Rusia, en Krasnodar, el sitio era un búnker. Sí. Pero había unos edificios alrededor, altísimos, edificios de pisos, de gente. Y a la gente les habían dicho durante los meses anteriores que no podían abrir la puerta a nadie, sobre todo a periodistas españoles, tal, porque desde algunas casas se podía ver.
Sí.
Entonces nosotros nos fuimos con el Google Translator y entonces llamamos a los telefonillos, nos pusimos en los portales, llamamos a los telefonillos. Y con el ruso, lo que creamos, por favor, nos puedes abrir, queremos hacer una foto, tal. Pues la verdad es que nadie nos abría. Y llegó una chica que era una azafata y entraba venía de comprar y la preguntamos y nos dijo, ah, sí, sin problema, tal.
No se había enterado.
No se había enterado o le daba igual. Y entonces cogimos y el día ese, ya que sabíamos que le iban a destituir y tal, pues cogimos y le dijimos, nos dejas subir a tu casa a hacer una foto y nos vamos, tal. y dio la casualidad que encima su casa era el piso más alto del edificio y con las ventanas hacia el hotel, hacia la ciudad deportiva y el hotel que tenían ellos. Y claro, era cojonudo. Y le dijimos, nada, 10 minutos, déjanos estar 10 minutos, sino... Y estuvimos allí 4 horas en su casa. Porque claro, 10 minutos no se iba, tal, nos puso un café, nos dejó en la cocina mandando las fotos con el ordenador. La verdad que fue la hostia, porque la gente miraba para todos lados por si veían algún cámara. Claro, al final era la noticia del mundial, no solo de la selección, se crea de todos los a 2 días de empezar un mundial, una selección, se destituían al seleccionador, se iba porque había fichado por el Madrid, es que era la hostia.
Sí,
y, era la noticia del año.
Y estabais en plan francotirador ahí de película.
Y ahí con él, sí, además, me acuerdo que tuve que hicimos foto. Grabé vídeo a la vez también con la cámara, con el teleobjetivo, mandándolo, nada más hacerla ya la estábamos mandando, porque claro, al final eso en la web era un exclusivón, ¿sabes? Sí. No lo podías dejar para el día siguiente.
Claro.
Porque ya estaba, se iba para el aeropuerto y en el aeropuerto le iban a ver de alguna manera, era un aeropuerto muy pequeño. Sí. Aunque entrara por la zona privada, se podía ver. Entonces, pues esa imagen de él saliendo solo en la furgoneta con el cuerpo técnico y tal, pues bueno, la verdad es que era un fotón.
Claro,
y fue gracias a la mujer esta que nos abrió la puerta de su casa.
Con el Google Translate. Es que...
Con el Google Translate, porque no hablaban mucho inglés, bueno, no, yo tampoco, y el compañero tampoco, y bueno, pero el ruso nos ayudó. Oye, el ruso ya es pasiva y da.
Y hasta luego, gracias. Oye, pues, pero es increíble. Claro, ¿cuántas fotos hay más a lo mejor que tú hayas sido? Porque tú has estado con la selección también, viviéndola desde dentro. O sea, cuando yo he visto estas fotos que están en tu web y tal, ¿había muchos más fotógrafos o erais muy pocos?
Cuando,
por ejemplo, Europa. Sales dentro de... Sí, es que salen, hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro del hotel, ¿esas estabas tú solo o había más o...?
Es que No. En esta última Eurocopa, yo la he cubierto para como fotógrafo oficial de la selección.
Vale.
No para marca. Entonces, claro, ahí es un trabajo diferente porque ahí estás tú solo, digamos, ¿sabes?
Claro, en las anteriores también me refiero. Es que hay unas fotos, hay un reportaje tuyo que salen ellos como posando dentro del hotel. ¿Había más fotógrafos o solo estabas tú?
No, esas son reportajes que he quedado yo con los jugadores y el redactor y el compañero y bueno, pues al final tienes buen trato con ellos y tal, y bueno, pues puedes llegar a hacer ese tipo de fotografías, ¿sabes? Claro. Que son difíciles de conseguir porque tienes que tener el acceso a ellos, ¿sabes? Claro. Y la confianza también.
Eso te iba a decir, porque tú, al final, de tanto verte con ellos, digamos, tanto trabajar con ellos, al final has acabado haciendo amistad, claro.
Sí. Sí, por lo menos generas ahí una que te ven y saben. Sí. Y saben quién eres, ¿sabes?
Te quiero preguntar, Pablo, al final vemos cómo es una concentración de una Eurocopa por parte de los jugadores, por parte de los entrenadores, pero seguramente la otra cara del fútbol, los fotógrafos, los periodistas, todo el cuerpo técnico, son al final los mismos días y eso no se ve. Quería preguntarte cómo es una concentración vista desde la vista de un fotógrafo.
Pues, te puedo hablar de otras anteriores porque esta final ha sido súper diferente a todas, pero por el COVID, no por, ¿sabes? O sea, ha sido pues con temas de PCR, de no poder salir de los hoteles, de bueno, pues estar un poco en burbuja, pues esta ha sido como más dura en ese sentido de poder juntarte con la gente, pero te digo, otras Eurocopas y otros mundiales, buah, te lo pasas de lujo, porque al final estás ahí, todos los envíos especiales de todas las, pues eso, pues al final te juntas, depende del sitio, pero pues, por ejemplo, en Austria en el 2008, esa concentración fue increíble, porque éramos como 40, 50 de personas, enviados especiales, pues nos íbamos, quedábamos todas las noches en un garito a después de cenar, a tomarla.
¿De España, o de todo el mundo, digamos?
No, yo te digo siguiendo la selección.
Pues un montón de gente.
Sí, porque al final tu cuenta de cada periódico deportivo, 4 o 5 de las radios, otros 4 o 5 de todas las radios, de periódicos, pues El País, El Mundo, el ABC, La Vanguardia, El Sport, El Mundo Deportivo, pues al final te juntas televisiones, te juntas un montón de gente y la convivencia, luego vas, pues si vas en el autobús juntos, como los jugadores van en un autobús, pues tú vas en otro autobús, sí, junto toda la pizza, poníamos música, lo pasábamos la hostia, no lo pasábamos de la hostia, y luego llegabas a los campos y cuando jugabas contra otras selecciones y tal, al final a los compañeros, yo me muevo más los fotógrafos, pues te conoces entre ellos, tal, te sí, cambias el sitio con ellos, oye, porque al italiano le interesa hacer la selección italiana, a mí pues me interesa hacer la, claro, la selección, ¿sabes?
O sea, que los de otros países también acabáis conociéndose también y...
Claro, sí, porque luego además te ves luego durante el año pues te ves en Champions, en partidos de Champions, bueno, con los ingleses, los holandeses, con todos.
O sea, que al final también es un mundillo en el que os conocéis todos, ¿no? Los fotógrafos de fútbol al final os acabáis...
Te conoces todos, porque al final antes de los partidos están mucho tiempo antes allí en el campo y tal, bueno, pues da tiempo a... Te conoces, ¿sabes? Tienes una cierta relación.
¿Tienes alguna anécdota, Pablo, que contar, alguna concentración que se pueda contar?
Bueno, que se pueda contar pocas, que no se puedan contar un montón. Pues te podría hacer un libro, pero sí, vale, te puedo contar alguna de cuando llevas mucho tiempo. Es como vas con coches de alquiler, por ejemplo, sí, pues hubo una vez que íbamos allí, además en Austria también, terminó el entrenamiento, nos vamos al coche, los compañeros, pues los dos redactores que íbamos, sí, el cámara y yo, tal, los cuatro, y nos montamos en el coche, tal, y joder, y mete la llave, un día no arranca, venga, vámonos, que tenemos que ir a comer, tal, sí, joder, que no arranca, y al momento, claro, era un pueblo ahí en Austria, y la gente, pues, ahí es muy confiada en todos los lados, y nos tocan así en la ventana el tío, y me enseña la llave del coche, y decía, It's mine. Claro, me bajo y bajo. Y el coche nuestro era el dos más para adelante, que era el mismo modelo. Y nosotros estábamos allí montados, habíamos cargado todo. Y claro, llevaba el coche y era el suyo.
El hombre, claro, tendría que estar flipando diciendo, pero ¿qué están haciendo los españoles estos? Que me roban el. Y luego, que me roban el coche. Y con los jugadores también, alguna cosilla de algún jugador también. Bueno, no sé si. ¿Ellos
sí
se pueden escapar mucho? ¿No? ¿O sí se...?
Pues yo en esta última Eurocopa no. Claro. Esta última Eurocopa no han tenido ni días libres, pero en otras sí, en otras, o sea, Eurocopas o Mundiales, pues cuando, pues después de los partidos el seleccionador de turno les suele dar el día libre y se van a comer a algún lado. Sí, por ejemplo, en Rusia, en Krasnodar, coincidíamos, de hecho ellos mismos nos preguntaban, al final ellos están allí en su hotel, tal, están más cerrados, y yo me acuerdo que Iniesta en una entrevista nos decía, oye, es que después del partido vamos a tener, del primer partido, sí, vamos a tener día libre, ¿dónde podemos ir aquí, tal, a cenar, tal? Solían tener la tarde libre, más que el día libre. Pues nosotros cenamos aquí en un sitio, en un restaurante que está cojonudo, tal, mira, toma, esta es la dirección. Y llegamos por la noche nosotros a cenar y estaban allí en una mesa, pues estaba, me acuerdo, estaba Silva, estaba Busquets, estaba Iniesta, y no me acuerdo qué jugador estaba, otro que además estaba siempre, la gente sobre todo en Madrid, Madrid, en España, la prensa, que estaban diciendo que, no me acuerdo, que dos jugadores decían, no, estos se llevan mal, tal, y yo, joder, pues para llevarse mal están aquí juntos. Y nosotros, me acuerdo que siempre decía, mi compañero Lara decía, yo no entiendo por qué la gente de los medios manda gente a los sitios de envíos especiales y luego hablan desde Madrid o desde Barcelona o de donde sea, sí, cosas que ni tienen ni idea. Y chico, llama aquí y preguntas, ¿sabes? Preguntas... Claro. Claro. Lo que pasa es eso, no sé, y te lo confirmarán, oye, mira, pues no se llevan, pues es verdad, no se llevan bien, o bueno, si se están quedando juntos, no se llevan.
¿Cómo es la cobertura supongo que hay mucha información que se da acerca de la selección, pero cuando estáis allí viviéndolo con los jugadores y veis que ellos a lo mejor leen una portada de alguna cosa que no es verdad o lo que sea, tú has llegado a ver a ellos diciéndote, pero ¿esto de dónde ha salido esta noticia? O cosas así, ¿has llegado a verles reaccionar, digamos? Sí.
Yo, por ejemplo, esta Eurocopa que la he hecho, digamos, desde dentro.
Sí.
Con ellos, de fotógrafo oficial, pues, hostias, he flipado con algunas cosas que se decían cuando lo de la vacuna. No, vacunan mañana. Sí. Aquí hay entrenamiento por la mañana, aquí nadie ha dicho que vayan a vacunar, tal, y los jugadores decían, pero si es que no nos han dicho nada a nosotros, ¿por qué están diciendo por ahí? Sí, claro. ¿Sabes? O sea, cosas de estas así un poco que dice, joder, yo no sé si es porque se lo inventan, porque quieren, no sé, por rellenar algo o algo. No lo sé muy bien, programas, sobre todo en programas de estos de tertulias y tal, que dices, hostias, claro. Es que te tiras unos triples que joder, que sabes que lo sabes que es mentira, o sea, bueno, sabes que te lo estás inventando, no sé si es mentira o no, pero claro. Claro.
Se lo inventan, tira mentira y a los 10 días se olvida la gente, entonces es como, pues da igual.
Yo me acuerdo de un compañero estando en Estados Unidos que salió, un compañero de otro medio, y salió y dice, no, mañana en un partido amistoso de la selección antes de ir a Brasil, mañana reciben a los jugadores en la Casa Blanca, estamos en Washington.
Sí.
Y nosotros flipando, todo el mundo, pero otros, claro. nos decían en la federación, no, que no van a recibir nada. Claro, se lo dices al compañero de turno, y yo, pero si esto es mentira, dice, bueno, pues mañana ponemos que no les han podido recibir y ya está, ya tengo otras dos
posiciones. Cojonudo.
Sí, no, claro. De puta madre.
O sea, que tú has vivido desde dentro, claro, o por ejemplo en esta última Eurocopa, sí. Pues, ha habido muchísima presión a Luis Enrique, bueno, Morata, supongo, sí, que también
la lista, Morata, las vacunas, el positivo de Busquets, sí. la segunda selección entrenando por su cuenta.
Claro, nos damos cuenta en realidad de lo que puede, o sea, ¿les llega a afectar mucho todo esto o ellos intentan ir a su rollo?
Bueno, yo no sé, yo no podría hablar por todos los jugadores, sí. Pero vamos, yo te digo que prácticamente no están en lado de eso, o sea, no te creas que les afecta, porque no te creas que ven mucha prensa en ese sentido, y, claro. Y en cuanto al seleccionador, en cuanto a Luis Enrique, ya te digo yo que no le afecta nada de nada, porque pasa de todo eso. Sí, o sea, ¿no? Me refiero que él llega, él tiene su línea de trabajo a seguir y la sigue, pues ya lo habéis visto con Morata o con no sé quién tal, y al final, pues mira, el tiempo le da la razón, ¿sabes? Él tenía una línea a seguir que era el proyecto y lo que tenía todo estudiado para esta Eurocopa, y bueno, pues al final los penaltis, la mala suerte de los penaltis, o que bueno, o que los otros de Italia los tiró mejor, claro. y ganaron y ya está, pero si no, sinceramente creo que la selección podría haber estado en la final,
sí,
y habría tenido posibilidades de ganarla, porque
sí, te iba a preguntar bastante bien. Te voy a preguntar, Pablo, ¿cómo has visto la evolución de la selección en esta Eurocopa? ¿Cómo lo has visto desde dentro?
Yo, igual que cuando no ganaban, la gente, verdad que fuera, se ponía muy nerviosa el día de Suecia, el día de Polonia, o con Portugal, el amistoso que no se ganó tampoco, y luego encima no, el otro partido no se pudo jugar y estuvieron 8 días entrenando por separado, o sea, entrenando individualmente, que claro, al final pierde mucho tiempo, 8 días así, entrenando individualmente, que no se puede trabajar nada, pues es jodido para una selección en un torneo corto. Pero yo les veía, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, les veía igual. Cuando ganaron 5-0 a Eslovaquia, sí. Que cuando empataron con Suecia y con Polonia, igual. Ellos tenían su ruta a seguir y no variaron, y yo creo que hicieron bien en no variar ni caer ante las presiones estas de la gente de fuera, que al final el que entiende es el seleccionador, que para eso es el que,
claro, está, ahí, exactamente.
Que está ahí.
También, claro, te quería preguntar una pregunta parecida a esta, pero con la, bueno, con toda la selección que ganó, las dos Eurocopas y tal. Claro, en 2008 ellos se daban cuenta, o sea, ellos ya veían que podían hacer algo muy grande, o sea, ¿cuándo se empezaron a dar cuenta de que la cosa iba en serio, de que igual podían ganar la Eurocopa? ¿Tú llegaste a ver esa evolución?
Los penaltis contra Italia.
Sí, yo creo que eso es. Yo creo que los penaltis contra Italia, pero la concentración estaba siendo, era un sitio idílico, tampoco tenían, no había mucha presión de mediática, porque estábamos allí apartados, o sea, estábamos los enviados especiales, pero lo normal, ¿sabes? Al final de una selección que nunca ha ganado, o que no ha ganado nada en muchos años, y que siempre caía en cuartos, tal, al final todos los focos se los llevaban, pues, los Alemania de turno, las selecciones más potentes, que eran más favoritas. España al final no era favorita, claro. Pasa los penaltis contra Italia y dices, hostias, llegas a la semifinal con Rusia y ganas, creo que fueron 3-0, y dices, joder, tú. Claro. Pero claro, quedaba Alemania, y Alemania, hostias, era muy fuerte, y bueno, y se ganó, y ya dices, joder, y en el Mundial empiezas perdiendo, y tú sabes, esos días empiezas perdiendo, me acuerdo, y
además, además España iba con el papel de favorita total en ese Mundial.
Claro,
y pierdes contra Suiza, y el siguiente partido dices, joder, como no ganes, es que puedes estar fuera,
empatando
a lo mejor tampoco te vale.
El último partido fue contra Chile, ¿no?, de grupo, que era Chile. La mejor Chile de muchos años.
Claro, era, joder, con Marcelo Bielsa de seleccionador y un equipazo que te la jugabas igualmente. Era como si fueran unos 16avos de final ese último partido, porque si no ganabas estabas prácticamente, podías, vamos, no me acuerdo bien, pero creo que estaba fuera si no ganabas.
Y también,
con 3 puntos.
También te iba a decir. Y dices, joder. No, te iba a decir porque tiene que ser difícil separar tu parte de aficionado al fútbol, porque yo sé, bueno, eres el presidente del Racing Villaverde, juegas al fútbol, o sea, tú eres, obviamente eres apasionado del fútbol. ¿Cómo haces para no pegar un grito mientras estás haciendo fotos y que se te mueva el objetivo y todo? O sea, ¿cómo haces eso?
Pues sí, pues me lo han preguntado muchas veces y te puedo decir que nunca me ha pasado. O sea, cuando te pones, estás currando, estás currando y es súper, tienes que ser súper profesional. Claro. Yo no, cuando el gol de Iniesta, te digo, yo terminé tan cansado ese día de trabajar ese partido que yo no he visto nunca la final en la tele. Nunca. Nunca, ¿sí? O sea, te puedo decir que no he visto nunca el partido, o sea, yo, y cuando estás trabajando, realmente del partido te enteras, pero te enteras muy poco porque estás con las cámaras mandando con el ordenador, pim, pam, estás con un nivel de tensión muy alto, de estrés para que salga todo, para que llegue todo allí, quédate encima ganando la selección, la Copa del Mundo, en la hostia, o sea.
¿Cómo lo viviste? Claro, ¿cómo es de pronto? Además tiene la foto que estaba enseñándole antes a Borja. Cuando ves ese trofeo, que de hecho es el más caro del mundo, no sé si es $1,000,000 lo que vale, o más de $1,000,000.
Pues yo siempre tenía, yo siempre tenía mi sueño de cuando, siempre tengo la imagen de Maradona levantando la Copa del Mundo en el 86, en México, y yo soy loco de Maradona, o sea, me encantaba Maradona futbolista y tal, y yo decía, joder, ojalá algún día yo pudiera hacer esa foto, y hostia, y al final la hice, la primera vez que la hice fue levantando la copa la selección, porque luego hice la final del 2018. Ajá. Pero bueno, ya había hecho la de Sudáfrica y levantando la copa pues la selección que llevaba cubriendo durante 50 días y joder, pues la verdad que mucha emoción. Y luego, ¿cómo lo viví allí? Pues lo viví, te digo, con un frío de la hostia, porque estábamos a 0 grados. Allí es verdad que en España la gente estaba como loca, claro, era julio, un calor, la gente por lo visto en las terrazas, yo todo eso no lo viví, no. Estás allí, fíjate, estás allí y tú no vives allí, no sabes ni lo que es eso del pulpo pol ese que había, o no sé qué historia, te enteras luego cuando llegas. Por eso te digo que si no te enteras tú que estás, digamos, como que salen más, imagínate los jugadores, ¿sabes? Que no, o sea, no se dan cuenta. Y por ejemplo, lo que me preguntabas de saltar o tal, gol, te puedo decir como secreto, bueno, no secreto, porque todo el mundo lo sabe. Yo, por ejemplo, soy muy del Madrid, no soy foropo loco de estos, y yo estaba en la final de Lisboa, y en la final de Lisboa yo estaba justo, además tengo la foto, el remate de Ramos en el minuto 93. Y yo me acuerdo que para mí adentro, egoístamente, pensé, joder, vaya putada, porque había recogido todo y tenía
para
toda
irte ya, claro,
para irme a la celebración y tenía toda la secuencia, pero toda la secuencia de puta madre del gol de Godín, de cómo entraba, de cómo se tiraba Casillas, que esas fotos, igual que ha sido histórica la de Ramos, la de Godín, digamos que ha pasado desapercibida, pero hubiera sido más histórica, yo creo, aún por el Atleti, su primer título de Champions, encima con el Madrid, o sea, hubiera sido la hostia la foto, o sea, yo la tenía perfecta, estaba tomando, yo ya había recogido, porque en esos momentos tú tienes que recoger el ordenador para que no te lo roben o no te lo pisen en las celebraciones,
claro, al final eso mundo... de fotografía. Claro,
había recogido el teleobjetivo, me había quedado con las dos cámaras, digamos, con los objetivos más cortos para estar ahí en el mogollón tal, y mete este y digo, me cago en la puta, y ahora otra vez a sacar el ordenador, a sacar la cámara, otra vez vuelta a empezar, otros 30 minutos, ¿sabes? O sea, luego en el fondo dices, joder, hostia, qué guapo, porque tengo la foto también de Ramos, gana el Madrid la décima y tal, y joder, pues te alegras en ese momento.
Porque
has
vivido en primera persona
histórica.
Algo increíble, o sea, has vivido la historia, esto va a hablar, la gente va a hablar de estas finales y de estos trofeos ganados por España durante décadas, seguramente, y tú la has visto en primera persona.
Yo esa foto me llamó un chico hace un montón de tiempo, que si se la podía mandar, que se le iba a tatuar, y se la tatuó un chaval en Málaga, y se la tatuó la foto del remate esa de Ramos, que dice, hostia, guay, pero que en ese momento, egoístamente no, profesionalmente, sí, dije, joder, pues sabía que se estaba diluyendo la foto de Godín, que era una foto hubiera sido súper histórica para el Atleti. Sí, claro, es verdad que soy del Madrid, pero cuando estás trabajando, yo estoy trabajando y no me fijo en...
Sabes separar bien esa parte, la parte de profesional de la parte, aficionado. Sí, sí. Claro. Y luego, bueno, donde a lo mejor supongo que ahí ya, pero porque no estabais trabajando, el vuelo de vuelta con la Copa del Mundo, tú estuviste en ese vuelo en el que estaban los jugadores. Claro. ¿Y cómo fue ese vuelo? Tuvo que ser una fiesta.
Y llegaste a tocar la Copa del Mundo.
Eso te iba a decir, ¿la tocaste?
Porque ese vuelo además... Tú piensas que el partido fue a las 9, bueno, vosotros pensáis que el partido fue a las 9 de la noche, en Sudáfrica. Sí. Estábamos entre 0 y menos 2 grados. Sí. Yo te hablo de aquí. Bueno, pues yo fui al campo a las 5 de la mañana. Los fotógrafos tenemos que ir a coger sitio, que es una locura eso de los fotógrafos, a las 5 de la mañana. O sea, plantéate que estás casi 24 horas.
Desde las 5 de la mañana hasta las 9.
A las 5 de la mañana, ya cuando llegué yo, había como 30 fotógrafos por delante mía para coger sitio bueno, tal, no sé qué. O sea, 30. Sí, una locura. A las 5 de la mañana, a las 9 de la noche era el partido. Después del partido nos íbamos directamente en avión, se ganara o se perdiera. O sea, yo terminé reventado con la prórroga, con todo tal. Nos subimos al avión y en el avión, las primeras, o sea, eran como, no sé si son 9 o 10 horas de vuelo, pues claro, todo el mundo estaba eufórico, tal, yo estaba reventado y me senté y estuve. La primera media hora me acuerdo que al despegue se vino Casillas a mi lado porque yo me tocó sentarme, estaba sentado al lado de Sara y era cuando empezaron a salir y tal. Y bueno, pues lo primero que recuerdo era que luego hay una foto que circuló mucho por ahí, que era Reina Villa y Xavi Alonso con un altavoz y bebiendo de fiesta. Pues esas fotos que vienen a buscar donde estábamos sentados, porque estaba Casillas ahí con mi ordenador y le estaba enseñando la foto de la parada de Robben, del gol. Estaba viendo ahí las fotos, ¿no? En el 2010 no había estas redes sociales como hay ahora, el Instagram, de que al momento ya se cuelgan fotos, tal. No, joder, tío, me tienes que enseñar, me las tienes que pasar alguna. Y digo, sí, coño, mira, míratelas. Y estaba ahí todo cuando levantando la copa, de todo, y ahí se vinieron varios jugadores a ver las fotos que había hecho en mi ordena, y vinieron estos con las bebidas, tal, y traía la copa, y ahí estuvimos haciéndonos todo. Yo les hice 4 fotos a ellos de la fiesta, y luego nos hicimos fotos nosotros con la Copa del Mundo. Bueno, nosotros todos los que íbamos en el avión, ahí en el avión íbamos todos los enviados especiales, los jugadores, parte de la familia. No, las familias creo que no iban, no creo que, es que Sara venía como periodista.
Claro.
Entonces, para que os hagáis una idea de cómo era la unión entre todos, ¿sabes? Que no, que al final íbamos todos íbamos todos en el mismo avión, y la fiesta fue, la verdad que la fiesta no durmió nadie luego, ¿eh? Se volaba por la noche, pero no durmió nadie, la gente estaba, pero como loca, todo el mundo de pie por el avión, bailando con la música toda hostia, bebiendo.
Tuvo que ser increíble. También te iba a preguntar, tampoco te queremos entretener mucho más, pero te iba a preguntar.
No, hay prisa.
Bueno, no, pero bueno, te agradezco también el esfuerzo. Te quería preguntar si al final, con el tiempo, se ha acabado, pues bueno, como haciendo amistad con jugadores, como para quedar fuera de los terrenos de juego.
De los focos.
De los focos, sí, como si al final has llegado esa unión.
Sí. Hay con bastantes que tengo mucha relación, y con algunos amistad. No tienen por qué ser de estos que son más, digamos, más top, y de los que no son tan top, ¿sabes?
Estuvimos el otro día con Capdevila, le tuvimos en el Elite. Sí, es un crack el tío.
Es un fenómeno. Ese también te puede contar buenas anécdotas.
Sí, pues a ver si le tenemos aquí un día en el podcast también y nos puede contar algo. Tiene que estar bien.
Y también te quería preguntar, Pablo, antes de despedir, sobre tu faceta de fotoperiodismo social. Al final, ¿cómo trasvasas la idea de pasar de un partido de fútbol, de un mundial, a hacer fotos de desahucios, de ir
con los mineros,
en el referéndum de Grecia?
Sí.
Estuviste también el mar Mediterráneo cubriendo.
Sí, pues mira, el fútbol al final te abre, el fútbol es, yo siempre lo digo, el fútbol es la hostia, es que da igual donde vayas, y yo creo que si llegáramos a la luna, la gente conocería, y viviera alguien en la luna, conocería el fútbol. Sí. Yo llegué a entrar en Mosul, en Irak, durante la guerra, gracias a decir que al fútbol, a decir, no, Madrid, Barcelona, Messi, Ronaldo, no sé qué, tal.
y todo el mundo los conocía. Y en las costas de Libia, que fue justo antes del, volví justo pues 2 semanas antes del confinamiento de marzo de 2020, yo venía de allí y te puedo decir que un día estábamos haciendo un rescate de 94 personas de ahí en las costas de Libia y los carabinieri cuando llegamos nos querían detener a todos los que íbamos en el barco porque decían que éramos nosotros los digamos los que la mafia que los traía que es lo que se venden con el Open Arms, con el Itamar, con un barco de estos que siempre dicen que la mafia somos y ya ves tú qué mafia voy a ser yo y son ONGs sin más. Y ¿sabes por qué me pude escapar? Porque le dije, mira, tal, yo es que trabajo en marca, me habían, los carabinieri me habían investigado, habían visto el perfil de Instagram sobre todo y tal, y 4 días o 5 después de ese, estaba yo en Madrid, en el Wanda, haciendo el partido Champions del Atleti, que no me acuerdo si fue el Atleti, no recuerdo ahora si fue el Atleti Liverpool, no me acuerdo contra quién, con el Atleti. O el Atleti Juventus o algo así. Bueno, empezamos a hablar de fútbol tal y con eso se despistaron y me dejaron tal.
El poder del fútbol.
Sí, o sea que estás un día estás eso sí, o sea, psicológicamente tienes que ser también bastante fuerte porque un día estás en medio del mar viendo como 94 personas que si se caen de esa barca se van a ahogar. Y 5 días después estás con 70.000 personas en un sitio que mueve millones y millones y millones de euros en un partido de fútbol a nivel mundial, ¿sabes? O sea, bueno, pues esa es la vida.
Claro, no, pero entiendo, bueno, que tú lo que quieres es a través de tu cámara dar un mensaje, supongo. Gente. O sea, que la gente sea consciente de lo que hay, pues tanto en las cosas buenas como puede ser el fútbol, como en la vida en real, en las cosas malas.
Eso es. Yo siempre digo que no todo, bueno, no todo lo que vemos delante de nuestros ojos, hay muchas realidades por ahí fuera y eso es lo que yo quiero mostrar con mi cámara para que mucha gente que no tiene la oportunidad de viajar o de visitar sitios tan lejanos, pues puedan ver que hay mucha gente que bueno, pues que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor, vamos, básicamente.
Exactamente. Y luego también te quería preguntar, bueno, ya no estás en marca, ¿no? Hace nada, hace unos pocos meses saliste.
Sí, hace nada en mayo.
¿Qué proyectos? En mayo lo dejaste ya en mayo, claro. Bueno, ¿cómo se hizo? Supongo que fue duro, claro, porque 20 años en un trabajo...
Sí, pues era. Eso, pues la verdad que fue un poco así, fue una decisión un poco difícil, pero bueno, pero bien, contento, porque quería probar otras cosas por mi cuenta y tal, y bueno, me salieron diferentes proyectos y digo, bueno, voy a arriesgar. Hombre, al final es arriesgarse y a ver qué tal, y a ver qué tal sale y seguir haciendo fotos deportivas para diferentes proyectos y tal, y lo que vaya saliendo también de otro tipo de fotografía, pero muy, muy contento, y en el periódico la verdad es que me lo he pasado de 10.
Yo solo el año y medio que estuve allí ya aluciné con marca, era increíble la gente que pasaba, que entraba, que salía, Radio Marca, que de pronto estaba Figo, Roberto Carles, Dani Pedrosa, yo qué sé, era una locura eso. Imagínate.
Es un máster continuo eso, es un máster continuo de aprendizaje.
Exactamente, y estoy seguro que, bueno, después de esta etapa en marca, hagas lo que hagas, estoy seguro de que el éxito te va a acompañar, vas a hacer cosas buenas. Así que estaremos muy pendientes y nada, te queríamos dar las gracias. Al final han sido 45 minutos, pues justo más el descuento. Nada. Pues ya está, el tiempo se ha cumplido.
Sin problema.
Así que de verdad, Pablo, oye, ha sido un placer y te agradezco mucho. Pues también te digo que vueltas que da la vida, ¿no? O sea, hace 20 años nos conocemos ahí en el Marca y ahora
para que veas
la de vueltas que da la vida. A ver si un día nos pasamos también por el Racing Villaverde, Borja y yo. Que estaría bien veros ahí un partidillo.
Un pequeñito reportaje, podríamos hacer
hacemos el reportaje nosotros, exactamente. No van a ser las fotos tan buenas como las tuyas, pero te hacemos unas fotos.
Ahí tenéis las puertas abiertas. Está ahí, estoy yo de Presidente León, como dicen. Y nos echamos unas risas.
Pues oye, te lo agradecemos. Y nada, muchísimas gracias. Darte las gracias a ti. Recordar a la gente que nos está escuchando que pueden ver tu página web, pablogarciasacristán.com. Y luego también en redes sociales, Creo que es Pablo García Sacristán, ¿no? No en Instagram,
sí,
y en Facebook.
Sí, en Instagram es... Yo creo que en Instagram es Pablo-García-Sacristán.
Exactamente.
En Instagram, que es donde sobre todo tengo todo el tema de fotografía actualizado y tal. Sí,
vale,
sí.
Pues igualmente animar a la gente que nos esté escuchando que echen un ojo a tanto a tu web como a tu Instagram.
Claro.
Exactamente. Darle las gracias a la gente que nos está escuchando y a ti también te lo decimos. Si quieres echarle un ojo a nuestra página web, luego te la pasaré, stellarsclub.com, que no es la otra que hemos hablado que se parece mucho, no, es stellarsclub.com, luego te la pasaré, y en redes sociales es stellarclub. Igualmente, ya verás, tenemos ahí contenido de todo tipo. Estuvimos el otro día con una chica que se llama Paloma Puyol, por ejemplo, que es campeona de freestyle, que flipas, y diferentes cosillas y subidas. Échale un ojo también.
Sí,
sí, sí.
Claro.
Y nada, agradecerte de verdad muchísimo que hayas pasado este tiempo con nosotros, que estás de vacaciones, así que te dejamos de vacaciones.
¡Qué envidia!
Exactamente.
Nada, unos días solo, sin problema.
Así que nada, Pablo, muchísimas gracias. A la gente que nos escucha, gracias por escucharnos y hasta luego.
La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.